Chismecito. AMLO contó que su hijo, el más morrito...
¿Cuál? ¿El Jesús Ernesto? ¿El de 14 años?
Sí, güey, ese, que le dio COVID-19. Igual todo chido.
¿Y qué más dijo?
Dijo, no le va a gustar a Beatriz que yo haya dicho esto.
Beatriz Gutiérrez Müller está bien brava.
Sí, pero AMLO agregó...
Pero bueno, todo sea para ayudar a quitar miedos.
¿Miedos a la COVID, a la vacunación y todo eso?
No, güey, miedo a Beatriz Gutiérrez Müller.
Este episodio es una robusta señora medieval transpirando diamantina mientras cocina una sopa espesa. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, hoy es el día de la independencia del Perú. Hay fiesta y alegría y felicidad. Bicentenario, no es poco. Yo creo que en la historia del Perú, pocos se debían imaginar que en estas circunstancias iba a celebrar el Bicentenario de la Independencia en Perú. Sí, y bueno, dos siglos desde que el general José de San Martín declaraba que la monarquía ya no reinaba en territorio peruano. Ahora, muy loco todo, ¿no? Sí. Es también la asunción, por supuesto, de Pedro Castillo.
Exacto.
O sea, no es casualidad.
No,
Independencia en los últimos años justamente para realizar la ceremonia de asunción. Y va a estar presente el rey de España, o sea, Felipe VI, ya está en Lima, ahí acomodado, en primera fila, viendo cómo todos andan jugando en Sudamérica a la democracia y esas cosas. Bueno, así que en la actualidad, digamos, ya 200 años después, un maestro rural que obtuvo la victoria en segunda vuelta por apenas 40.000 votos algo así, asume la presidencia del Perú después de tantas idas y vueltas, Pedro Castillo. Señoras y señores, ¿cuánto afecta a los jóvenes la presión del mundo adulto?
¿Cuánto?
Y evidentemente depende qué joven y evidentemente es mucho.
O sea, depende, ¿ves?
Sí, totalmente. Sí. Pero bueno, hay algunos que se sienten presionados con nada y otros que más o menos la llevan. Simón Viles es, es la atleta perfecta, realmente batiendo récords constantemente, obteniendo los máximos puntajes, una maravilla lo que hace en gimnasia en suelo, lo que hacen para lo que hacen en todas las gimnasias posibles y por haber, una historia riquísima la de esta afroamericana que representa a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos, pero bueno, Simón Viles se retiró de la final por equipos por un problema de salud mental. ¿Cuántos andamos con problemas de salud mental que queremos decir a veces, basta, estoy totalmente harto?
Bueno,
algunos dirán, justo le saltó la térmica en los Juegos Olímpicos, ni más ni menos.
Sí.
Pero así, la mejor gimnasta del mundo para de competir por un ataque de ansiedad y denuncia la gran presión de las estrellas del deporte. Ya lo venía hablando, habló en varios, en varias entrevistas. Dijo basta, por salud mental, aquí paró la competencia en lo que fue, gimnasia por equipos. Rusia logró entonces el oro. Rusia, no podemos decir Rusia.
No, claro.
Rock, o sea, el Comité Olímpico Ruso obtuvo el oro tras vencer a Estados Unidos, lógicamente, porque la baja sensible de Simón Viles.
Claro, claro.
La perfección hecha gimnasia. Mírenla si pueden en videos.
No,
en algo se escribe con, Simone Viles, con B de Baltimore. Y búsquenla porque es maravilloso lo que hace esa.
Es increíble todo lo que
mujer
hace y los finales.
Sí, los finales perfectos. O sea, por algo los puntajes maravillosos. En unas competiciones
mágica,
realmente extremas.
Sí.
También la tenista estrella japonesa, que venía con todas estas cosas de no soportar la presión del mundo adulto. Entiendan que ahora son las presiones deportivas.
Claro.
Y además se han sumado muchísimo las presiones, entre comillas, publicitarias.
Pues claro,
las presiones de redes sociales, donde cualquier pendejo te dice, yo esa voltereta la hacía mucho mejor en el baño de mi casa. O te insulta.
Póngale,
o tiene comentarios racistas, etcétera, etcétera. Cosas que a lo mejor antes no llegaban
no llegaban tan directamente.
Sino alguna crítica en una revista especializada,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Ahora está toda esa presión y está la presión de los sponsors también.
También.
¿No? Donde tú debes combinar ser una perfección atlética con una historia amable,
interesante,
agradable, que guste a la audiencia.
Sí,
debes
no defraudar
no como persona,
claro,
o sea, en tu vida social. O sea, son cada vez más cosas las que
se
le cargan en la mochila a estos morritos y morritas que apenas muchos cuentan con 12, 13, 14, 15, 16. O sea, no llegan a la veintena, ¿no? Bueno, la tenista japonesa...
Distinto era antes que le llegaban las marcas y las empresas a poner varo a los deportistas y a los artistas ya consagrados.
Sí.
Ahorita son ellos los que los impulsan.
Esa presión
es
empieza
presión
desde el semillero.
Más grande.
Esa presión
Totalmente.
Empieza desde muy, muy abajo. Y lo puede ver inclusive uno cuando a algún deportista cayó en desgracia. El primer titular es que se le fueron todos los sponsors, ¿no?
Sí que sí.
Se le van todos los sponsors. Bueno, es parte
Antes de perder,
se les acabó la carrera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, a ver, la tenista estrella japonesa es otra que venía denunciando esas presiones, misma encargada de encender el pebetero en la inauguración.
Sí que sí.
Todos la habremos visto. Naomi Osaka. Bueno, ella no hizo declaraciones al respecto, pero perdió inusitadamente, o sea,
claro, sí.
6-1, 6-4,
pues
creo,
claro,
así como
sí que sí.
Una verdadera estrella del tenis, que termina eliminada, digamos.
Exacto, sí.
Bueno, señoras y señores, en Nicaragua seguimos arrestando banda.
Bueno.
Un analista político, tras criticar al régimen de Ortega en
alguien.
Su programa de televisión, cuando salía ya lo arrestaron.
Ya estaba,
no, la idea es que quedemos nosotros,
bien,
nada más,
claro,
que vamos
claro,
el
claro.
gobierno,
no, bien, sí,
vamos
sí,
a elecciones
sí,
y
bien,
todo
bien,
chido,
bien,
chido.
Bien.
Aparte, ahora nos apoyó Rusia.
Ya está.
Salió Lavrov a hablar y dijo: no queremos injerencia de ningún país en Nicaragua, desde Rusia.
Claro.
O sea, eso no es injerencia, no, por supuesto que no. Bueno, Díaz-Canel, presidente de Cuba, pidió por una carta ayuda a López Obrador, ayuda humanitaria para Cuba, como diciendo, ven gringos, yo tengo a mi amigo. López Obrador va a responder la carta. Es todo muy antiguo, vio, se escribe una carta.
Claro, sí.
Dice, en el próximo barco que sale del puerto de Veracruz le enviamos la carta de respuesta a Díaz-Canel.
Que le gustan a López Obrador porque lo dejan pensar
el
que
tiempo,
puede hablar con mucha gente.
Pero igualmente apoyo incondicional del gobierno de México a Cuba, por supuesto, histórico y actual, ¿no?
Exacto.
Y las dos Coreas restablecen su línea de comunicación después de un año de silencio, un teléfono que levantaban de un lado de Corea y atendían del otro lado. De un lado BTS y del otro lado Kim Jong-un y hablaban. Se había cortado eso cuando les agarró la paranoia de ambos lados de que se estaban espiando. Ahora parece que ya no se espían tanto o les bajó un poco así todo el pedo y se van a volver a comunicar para llevarse mal, ¿no? Que es como se llevan,
claro,
pero por lo menos que estén comunicados.
Claro,
a huevo. Damas y caballeros, hoy es la quincuagésima tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Traigo música clásica.
Música clásica.
Y vengo a puro Requiem hoy.
Oh, no mames.
Sí, sí, sí.
Tenemos puro Requiem.
Sí. Hay un día conocido como el día que murió la música.
Ajá.
Sí, ya sé, es el 3 de febrero. Eso se debe a que el 3 de febrero de 1959 caía el avión que trasladaba a Buddy Holly, Richie Valens y The Big Booper.
Ah, sí. Ah, güey, como en La Bamba.
Pues,
amo esa peli, claro.
Ajá.
Sí, bueno, en la Bamba se ve todo.
Sí
eso,
que sí, ahí sí, se sí, ve sí. la escena que por un juego de Caro Cruz, Richie gana la plaza en la avioneta que termina ganando el pasaje a su muerte.
Sí,
¿no?
sí, sí.
O sea,
sí,
para
sí,
atrás
sí.
todo.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
hoy no es 3, ni
no.
estamos en febrero.
No, eso
hoy
es verdad.
Hoy es 28 de julio. Podría decir que también puede nombrarse como el día que murió la música. O la música clásica del siglo XVIII, para ser más específico.
Para no competir con el día que murió la música de febrero.
Es que un día como hoy se moría un véneto y un alemán.
Un nacido en Venecia.
Ajá.
Sí,
y un alemán.
Y un alemán.
Con pocos años de diferencia.
Ajá.
Casi de la misma edad, entre 60 y 65 años, y con apellidos que marcaron la historia de la música. En 1741 moría Antonio Vivaldi en Viena.
Vivaldi.
Y en 1750 morían Johann Sebastian Bach en Leipzig.
¡Wow! ¡El mismo día!
El mismo día.
Impresionante.
Así que a escuchar La Primavera en el contexto de las cuatro estaciones.
Ah, claro, de Vivaldi, sí.
Y Tocata y Fuga.
De Bach.
Exacto. Sí. Los mega hits de estos dos grandes compositores.
Bien,
históricos
fantástico.
Y es increíbles.
Una especie de requiem por el segundo
sí
día que murió la música, o por el primer día en realidad que murió la música,
el primero,
o por el día
¿no?
que murió la música
bueno,
del
póngale.
Siglo XVIII. Perfecto.
En el, cual, sí, en el sí, caso sí. de las cuatro estaciones de Vivaldi, mi favorita es el otoño y el invierno. Pero bueno, la idea es que se ingrese a un modo a las obras completas, ¿no?
Claro, sí, sí. La primavera es a lo mejor
sí
lo más
sí.
reconocido cuando
Totalmente.
Uno la escucha automáticamente.
Sí.
A lo mejor sin saber que es de Vivaldi.
Es una belleza.
El invierno de las
sí.
cuatro estaciones de Vivaldi.
Ah, también.
The
sí.
Four Seasons, sí. el invierno como invierno. Y así las cosas. Bueno, a los fans del invierno, entonces, a los fans
sí
de la
sí.
primavera, del otoño, del verano y a los fans de la tocata y fuga, ¿no?
Un buen día para escuchar estos
tantos
dos.
Tantos chistes. Toretes pedorros se han hecho con la tocata y fuga de Johann Sebastian Bach. En fin, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de María Tijuana, su conjunto comenzado por Control Conference Espacio Cósmico, el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Tenemos una excelente noticia que compartir con todos los desintegrados. Y es que Pandora, sí, esa dama de muy buen ver, le ha enviado un correo electrónico al Micorete que dice: Congratulations, Mico, en caso de que el mundo se desintegre, is a bailable on Pandora.
Está bailando.
Está bailando, estamos bailando en Pandora.
No puede hablar, Mico, porque todavía no lo presentaron.
Perfectamente, algo que aclarar respecto a lo dicho.
Pandora es un servicio tipo el de Spotify.
Ajá, es un Spotify.
Sí, lo chido, sí. qué chido estamos
chido,
en Pandora.
Chido.
Porque Pandora fue comprada por Sirius, que es la radio satelital de Estados Unidos y Canadá por excelencia. Casi todos los carros la traen en sus reproductores.
Fantástico.
Y estando en Pandora, estamos en Sirius.
Ajá, y estando en Sirius, estamos en los carros.
Exacto.
Y estando en los carros, chingón, no hay que buscar, no tienen que hacer absolutamente nada. Sí, los conductores y conductoras de trenes, tractores,
bueno, trenes,
camiones,
no sé, pero
cabo, donde pinche venga.
Carros, camiones, tractores,
claro, sí, todo eso
de
chido.
Canadá y Estados Unidos.
Va.
Ajá. Así que sí, nos van a poder escuchar.
Fantástico.
Yo creo que lo más importante de todo esto es que desde ahora somos compañeros de Howard Stern en Sirius.
Ah, perfecto. Exactamente. Entonces, cuando termina el programa de Howard Stern,
nos pueden escuchar en casa.
Nos pueden escuchar antes del programa de Howard Stern,
claro,
o nos pueden escuchar en lugar de Howard Stern,
lo cual nos parece
una excelente opción. Señoras y señores.
Así que saludos a nuestro compa.
Sí, saludos a Howard. Howard, que no sé si sabes ni jota de español, pero te enviamos saludos.
Así nosotros lo queremos mucho.
Nosotros no sabemos un carajo de inglés, inclusive así, nuestra admiración absoluta. ¿Por cómo se llama la película Howard Stern? Para que no sepa de quién estamos hablando.
Sí, sí.
Partes privadas, creo que se llama.
¿Sí?
Digo, traducida en al español.
Chingona.
Creo que era Partes Privadas, la película que muestra parte de la carrera, de los comienzos y hasta la mitad de la carrera, porque pasó mucho tiempo esa película, de quién es Howard Stern en la historia de la radiofonía de los Estados Unidos de Norteamérica.
Y del mundo,
sí, porque
de la radio
influyó, influyó muchísimo.
Del rock.
Totalmente. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí que sí, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
Tengo que hacer un descargo. La Biozona se ha comunicado conmigo en persona, no con el
estamos
programa.
¿Estamos en la Biozona?
Estamos en la Biozona siempre, permanentemente. Arroba la Biozona.
Sí que sí.
Nos pueden seguir por Twitter y enterarse de cosas como, por ejemplo, la respuesta que me dieron. Pirata. Ya hablamos de DeepMind.
Por favor.
Disculpen.
Bueno, vuelvan a hablar.
Fue una buena oportunidad también para enviarle saludos a todos los que hacen la Biozona. Y sí, vuelvan a hablar de DeepMind. Dice, de hecho, hay un TikTok que lo explica. Así que, y para todos, arroba la letra D, sináptica, se rifa con unos TikToks muy buenos y es donde ella explica ahí todo esto de DeepMind, la empresa de la que hablamos que compró Google y todo lo que referimos ayer, ¿no? Así que, síganos en arroba la Biozona podcast en TikTok. Entonces van a tener ahí en TikTok algunas explicaciones de estas cosas que ocurrieron. Pero yo les dije, háganlo, y ya lo habían hecho. Están a la vanguardia, estoy tan orgulloso de ustedes, mis pequeños. Un beso grande para todos los que hacen la Biozona. Y no hay biólogo en el mundo o bióloga en el mundo que se pueda perder ese podcast, ¿no?
Pues claro.
Realmente. Y también anunciar que hay un nuevo Futuros Desiertos, otro podcast, lo mejor en su género. Así que le enviamos un abrazo grande. Futuros Desiertos, uno fresquecito ahí para escuchar. Totalmente. Se comunicó la Era del Descarte, que está en Australia, y quería toparse con la banda del Club de Lectura Desintegrado. Yo la mandé automáticamente a la chingada porque me agarró de malas.
Venía así, yo ya me había
puesto la pijama.
Está creciendo mucho este club.
Estuvo como un que estaba con mi cafecito. ¿Dónde ubico? No, la mandé a desintegrados.com. Yo supongo que ahí habrá encontrado a alguien que la cobije, pero me entero luego que hay un grupo de Telegram, y ahí está cerca de un centenar de agrupados, que es un desmadre eso, yo no sé quién coordina todo el pedo, pero ahí está la banda de el club de lectura desintegrado, que va sumando gente, pregunta así, aquí esta amiga de Australia y demás, así que felicitaciones por el trabajo que están haciendo,
claro que sí.
A la próxima sabré que los tengo que mandar a la chingada,
no,
al grupo de Telegram, perfectamente. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de ese viaje, ustedes, al Mico.
Venga, Mico, este.
Mico, hay un artista plástico, se llama Eugenio Cutica.
Sí.
Sí, que
¿Quién es?
Es un artista plástico argentino que se radicó en los Estados Unidos allá por la década del 90.
Ahorita, ¿no? Sí.
Muy buen vendedor de cuadros. Exacto, y demás. Sí. Vio de esos artistas plásticos que usted no sabe, pero venden muchos cuadros, ¿no? Están como de... Y como argentino habla, residente en el exterior, y dice, hay un empecinamiento de los argentinos por la decadencia y la autodestrucción. Son emos, güey, un país de emos.
Viste, no sabíamos.
Debemos preparar el segundo aterrizaje a Argentina para ver los efectos de esta decadencia y autodestrucción, mijo. ¿No le parece? Fantástico.
Me parece que no son tan románticos como los que imaginamos, ¿no?
Sí. Yo imagino algo decadente, así autodestructivo. Puro. Oscuro, con el fleco caído sobre medio rostro. Y perfecto. Bueno, dejemos ese romanticismo, ¿no? Ahí flotando en el ambiente. No, ¿no? Damas y caballeros, en el programa de hoy nos sorprendemos como chilango en Oaxaca. Presenciamos un intento de revolución en el vacunatorio. Preparamos un tatú de Sailor Moon. Conocemos la historia del perro y las borregas. Atendemos a gringos en Ohio y renunciamos al call center porque camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no es obligatorio ni forma parte de las políticas educativas de ningún ministerio de ningún país. Nunca ha sido declarado de interés público ni cultural y tampoco conforma el plan de estudios académicos de ninguna universidad. Si bien todo esto nos parece un despropósito y una injusticia, nos quita muchísimas responsabilidades. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Pandemia, vacunación, control poblacional y medidas de seguridad pública. Llega desde Ciudad de México el Mostrenco.
¿Cómo está el Mostrenco?
Desde el DF mexicano, como me gusta decirlo, ¿cómo está? Nave chida, nave chingona, reciban bonitos saludos y parabienes. Bueno, les comento que estuve en la ciudad de Oaxaca, capital del estado que lleva el mismo nombre.
Sí que sí.
Y en Puerto Escondido, la costa oaxaqueña, entre el 5 y el 25 de julio, aprendí dos cosas en este viaje. Son los viajes iniciáticos del Mostrenco, donde aprende cosas de toda la república. Número uno, Oaxaca es el país más ultra correcto para el uso de cubrebocas. Boca, tapa boca, mascarilla.
Muy bien.
Realmente impresionante el trabajo que ha hecho Gavik de Oaxaca, el Osbit, el Veroncito, todos nuestros amigos oaxaqueños.
Tenemos aquí un chilango sorprendido, un chilango criticando a los chilangos.
Es verdad, usted está
haciendo
criticando
una autocrítica.
Mea culpa. No sé.
¿Cómo es el pedo?
Calculo que el
Mostrenco.
Veo que el chilango, cuando va, ocurre que hay un sentimiento de afinidad oaxaqueño, que mucha gente cuando ya pisa territorio oaxaqueño se sienten oaxaqueños y denostan, por ejemplo, la chilangolandia que ha quedado atrás. Entonces usted está criticando al chilango en su hábitat natural, que vendría siendo todo lo que viene siendo chilangolandia. Pero bueno, y si no, será un tiro por elevación a Claudia Sheinbaum.
Póngale,
que estamos notando últimamente muy vituperada, muy castigada por todas estas cuestiones que tienen que ver con sepa la madre. Bueno, es un país ultra correcto para el uso de cubreboca. No usarlo ahí en Oaxaca, sobre todo, se debe estar refiriendo mucho a Puerto Escondido.
Ah, sí,
Puerto,
¿usted dice?
Sí, porque Puerto,
yo pensé que más sobre...
Puerto Escondido es una zona, bueno, también Oaxaca, ¿no? Pero Puerto Escondido es naturalmente una zona muy turística y turística internacional. Entonces, el turismo, los lugares turísticos o nos cuidamos un chingo o valiendo madre,
¿no?
Así que
los lugares turísticos se cuidan mucho menos, pero... Veremos.
Estoy prestando atención extrema al Mostrenco, que es el que viene de allí. Bueno, en Puerto Escondido hay patrulla COVID. ¿Cómo la ven? COVID. Tremendo. Bueno, estar sin cubreboca, realmente no usarlo te hace sentir como que traes las tetas, el culo o los huevos al aire. Es el sentimiento que se le expresaba. O todo, ¿no? Al mismo tiempo. Bueno, en Puerto Escondido hay patrulla COVID, una camioneta que ronda las calles con 33 grados. Celsius y un sol que te cagas. Y están dando vueltas ahí y así. Bueno, en la caja de la troca van unos polis vestidos de comandos con alta voz diciendo:
usted, el ser del short corto, por favor, póngase su cubreboca. El cubreboca debe tapar todo el hocico, cabrones. Por favor, no usarlo como si fuera para sostener una barba. Gracias.
Y así te van ordenando. cómo es todo el pedo. Porque hay gente que vio, se lo pone cruzado, no lo usa, lo lleva en la mano, se lo pone en la cola. Bueno, no. Entonces te van diciendo cómo usar. Segunda cosa que aprendí en este viaje a Puerto Escondido, Oaxaca. La televisión por cable es una gran tomada de pelo. Es un chistorete. Sale Nelson y hace, estás viendo TV por cable. No creo que sobreviva esta década.
Póngale.
No lo creo. No. Pasan 3.000 comerciales en una película y la programación en conjunto es decadencia absoluta, amigos.
Póngale,
bueno, viva la internet. Salve, chingones y 666 para todos. Un abrazo grande para los viajes iniciáticos. Sí, relativos porque va a Puerto Escondido todos los fines de semana.
Sí.
Pero no importa, ahí aprendiendo cosas con el mostrenco de Ciudad de México. Llega el hipocondríaco de San Luis, Argentina.
¿Cómo está, hipocondríaco?
Vengo para contarles que finalmente estoy vacunado.
Vacunado.
Bueno, queremos la fotografía, queremos todo lo que hay que hacer,
¿no?
Bueno, pero hay que informar todas estas cosas. Bueno, así es. El pasado viernes me pusieron la vacuna rusa.
Ah, mire.
Estamos hablando de la Sputnik V. Bueno, les quiero contar una breve historia de
sobre
Rusia,
la vacuna.
La caída del zarismo, la revolución.
Póngale.
Bueno, les quiero contar una breve historia que me pasó mientras escuchaba el programa en ese día y esperaba la vacunación.
Ajá.
Yo estaba escuchando el programa
mientras
esperaba mi turno para vacunarme. Bueno, resulta que estaba plácidamente sentado escuchando el encaso, esperando mi turno. Justo salía la historia de una desintegrada a la cual le molestaba que su compañero le hablara por demás y se colocaba los auriculares para ignorarlo completamente y poder escuchar el podcast. A mí me pasa, me pasó algo similar cuando pasan a recabar mis datos y me saco los auriculares. Bueno, pues usted es un muy maleducado, hipocondríaco.
Póngale.
Escúcheme, yo entiendo, a ver. ¿Qué pedo? Ajá. Pero si estamos en una situación que nos van a tomar los datos para vacunarnos, estar escuchando y eso que queremos que escuchen en caso de que el mundo se desintegre.
Pues claro,
pero ustedes son como la gata Flora. Si escuchan chillas, si escuchan lloran. Pero lógicamente le decían los datos y él, ay, disculpe, no estoy escuchando, en este momento no puedo darle los datos.
Claro.
Pero bueno, hay una fila de 35 personas esperando la vacunación, justo ahora tiene que esperar eso, ¿qué está esperando?
Claro.
No, termina el programa y ya te doy todos los datos.
¿Cuánto falta para que termine?
Y falta, empecé a escucharlo recién, así que faltan como 50 minutos. Bueno, yo me saco los auriculares para así poder hablar con el enfermero.
Ajá.
Bueno, a lo que el muchacho que estaba sentado al lado mío me hace notar que se había desmayado. Una persona cerca de mí se había desmayado a la verga.
Chale.
Me hace así, me señala, como diciendo, yo que me tengo que hacer cargo de los desmayados.
Sí.
Bueno, lo cual se la llevan en silla de ruedas, ¿no? Y la esconden.
Sí.
Como diciendo, aparte,
la
ponen detrás de un biombo y así, la persona desmayada.
Claro.
Bueno, a partir de ahí, amigos, todos fueron comentarios negativos por parte de él. ¿Qué me voy a ir a la mierda? Yo, la gente se desmaya. Yo me tengo que... No, yo no me voy a dar nada.
¿Quién decía los comentarios negativos?
El que me dijo a mí que había un desmayado cerca mío.
Entonces yo pensé que el que le estaba haciendo las preguntas.
Claro, así, si le pasó eso a ese hombre que se lo veía fortachón, se desmayó a la verga.
No,
¿Qué será de nosotros que no estamos flacuchentos? Bueno, y me preguntaba si yo me iba a quedar y me iba a dar la vacuna. Estaba como buscando, vio...
Y complicidad como
para
irse.
Complicidad para decir, ¡nos vamos! Porque si me voy solo,
que nadie me toque.
No me pela a nadie, pero ya nos vamos dos. Podemos hacer una revolución desde aquí.
Totalmente.
Entonces me dice, ¿te vas a quedar a que te den la vacuna? Mirá, este se desmayó antes que se la den. Imagínate, después de dársela, capaz que no sé qué. Y así como que me quería comer la cabeza.
Sí.
Bueno, aún así, viendo que eso venía pasando, le cuento, mira, yo, lejos de ser un antivacunas, estaba esperando el momento de la inoculación, realmente ansioso, feliz, con una sonrisa. Así que ni loco se me cruzó por la cabeza irme.
No.
Le dije, yo no me voy a ningún lado. Bueno, al rato otra chica se desmaya.
No mames.
Sí, era un día de desmayos.
Sí.
Aparentemente por un ataque de pánico le dio.
Ajá.
Empezó que me van a vacunar, que no puedo creerlo, que esto era las palpitaciones, la sudoración. A lo que el man este que estaba ahí viene, me viene a buscar y me
dice,
¿viste? Ya va la segunda, ¿eh? Yo no sé, vos tranquilo, vos muy seguro que te vas a vacunar. Yo me voy a la mierda, vos te vas a quedar.
Y váyase.
No, pero quiero ver si si vos te vas, pero si no me... ¿Por,
no.
¿Por qué lo agarró a usted sí. de punto? O sea, lo veía como...
Usted tenía cara de...
Sí, de que acá la revolución de aquí
póngale, con...
Sí
que sí.
Armo palanca y, o sea, y levantamos todo. Bueno, me coloqué mis auriculares para no escucharlo más. Porque
está bien.
Insoportable, o sea, realmente. Bastante molesto porque, bueno, nada, no quería. Estaba cansado de escucharlo. Me coloco mis auriculares para escuchar, estar escuchando el podcast. Y este muchacho seguía hablando, pero yo ya veía... Yo con los auriculares claro, puestos, o sea, veía como los gestos.
Como los gestos.
Y me hacía gestos revolucionarios, ¿no? El puño en alto. Se ponía de perfil así, estilo Lenin en las...
Mire, mire.
Claro, y ajá, cosas así, pero yo ya no lo pelé más. En fin, amigos, ya yo me vacuné, ¿sabes? Por suerte, le hice un
no
corte de
manga.
No, cuando salí le dije, tomá, estoy vacunadísimo, no me desmayé un carajo. Tuve un vaído, pero
chale.
No, pero lo aguanté bien, porque bien. No me iba a desmayar, iba a ser el tercero en desmayarme.
No, claro, claro.
No, no sentí absolutamente nada.
Bien.
Como la verdad, genial, espectacular y me siento fantástico. No sé qué les pasa a esas personas que hablan con los desconocidos. Saludos, nave. Bueno, buscan así una plática, un algo. Ajá. Un abrazo para el hipocondríaco de San Luis, Argentina.
Abrazo, güey.
¿Deseas disfrutar de estos fabulosos premios? Una estadía en un destino paradisíaco, tickets a los mejores conciertos, entradas gratis a los espectáculos más importantes, descuentos en ropa, alimentos, indumentaria, herramientas de precisión, depilación permanente o un masajeador de nariz.
En el caso de que el mundo se desintegre,
puedes participar a través de Twitter. Escribe lo que quieras con el hashtag SDQEMSD y síguenos en @canaltranscom.
Todos los premios indicados en la promoción son fabulosos, es decir, falsos. Una mentira publicitaria como la que usted está acostumbrado, pero puede pasar un rato agradable participando por nada.
Desde Santiago de Chile llega la Trino.
¿Cómo está, Trino?
Bueno, yo no me fui a vacunar, pero me fui a tatuar. Porque dije, bueno, ya que todos están pinchando, yo voy a que me pinchen.
Tatúeme una vacuna.
Totalmente, buena. Tatúeme a alguien vacunando a alguien con una vacuna que a la vez, y así sucesivamente. Sí. Bueno, una lástima escribirles solo para contarles malestares, pero es que necesito opiniones.
¡Oh! Aquí está.
A buen puerto hay. Llegado,
no
a Puerto Escondido ha llegado, para que nosotros, para opinar, somos siempre materia dispuesta. Bueno, hace un mes agendé una sesión para ir a tatuarme un diseño muy bonito, que es, y a nosotros no nos parece tan bonito.
Ajá,
¿no?
Ver.
Digo, nos invitó a opinar, o sea que opinemos de todo a partir de este momento.
Sí.
Bueno, no, Trino, díganos cuándo tenemos que opinar. Bueno, la cuestión es que era una carta de tarot de la suma sacerdotisa con la imagen de Serena, la Sailor Moon. Todo bien, hice el abono en dinero para reservar la hora, o sea, aboné.
Ajá.
La tarifa, todo lo que salía del tatuaje, todo.
Sí que sí.
Le pedí al tatuador que el diseño tuviese las iniciales de mi madre. Y él me dice, pero yo no sé las iniciales de tu madre,
claro.
Po. Y dice, bueno, ¿qué clase de tatuador?
Usted tiene que saber.
Y entonces, bueno, así que es muy asiduo al tarot, mi madre. Bueno, y que las líneas fuesen redibujadas para que fuesen bien definidas.
Ajá.
O sea, bueno, yo con tanta cosa, yo tatuador le digo,
sí,
la puerta está ahí. Por donde lo que pasa es que, claro, con el pago anticipado...
Está
todo pago, hágame la Sailor Moon. Bueno, el día 13 de julio debía estar a las 2:30 en el salón de tatuajes. Mi novio me compró unas galletas y una limonada. Me fue a dejar ahí y se fue ya que, bueno, por COVID no permiten acompañantes.
Claro.
Lo único que falta, un salón de tatuajes así de chiquitito y entra la tatuada, el novio la tatuada, las galletas de limón, o sea, la limonada, no sé qué madre, no. Bueno, apenas entra el tatuador, me dice que espere una media hora, que se atrasó con un cliente anterior.
Ajá.
Que le había pedido una Sailor Moon con doble línea, con se puso así muy exigente
claro,
y se retrasó. Bueno, dije yo, aún hay tiempo para no irme tan tarde. Bueno, como que toca trabajar desde las 7 a.m., me empezó un sueño tremendo y casi me duermo en el sillón. Ideal para un tatuaje.
Totalmente.
Cosa que cuando vi mi teléfono y había pasado la media hora completa.
El problema es que se despierta y le hicieron otro tatuaje.
Claro, que no quería.
Claro.
Ay, no eras tú
cédula de la Virgen en claro. el pecho. Bueno, la cuestión es que vuelve el tatuador ya con cara de culo y me hace pasar. Ajá. Bueno, tranquilamente desinfecta la camilla, arregla sus equipos, bueno, envuelve todo en plástico, alusa y bolsitas especiales y así. Todo chido, dije, bueno, bárbaro, fantástico, se veía muy calmado el güey. Me ofrece un chocolate, a lo que yo le digo que no, porque, bueno, en mi fuero interno realmente estaba realmente molesta por el retraso y él estaba muy molesto por otra cosa y todos estábamos muy molestos. Y la verdad que entrar en un encuentro de tatuaje de esta manera, la que pone el cuerpo molesta, el que va a tatuar molesto, o sea, galletas de limón, ¿verdad? Bueno, de pronto termina de prepararse, demora alrededor de media hora más.
Ah, chaval.
Ay, su puta madre, estamos ante
es mucha preparación con
tatuador
todo esto de la
más
pandemia.
Lento del mundo, no mames. Y bueno, sí, claro, hay que desinfectar todo. Bueno, toma su iPad, se sienta al frente mío, me mira fijamente y me dice... Tú te querías hacer algo con una carta de tarot, ¿cierto? Y se mete a WhatsApp a buscar la imagen que le di yo de referencia que le había mandado. No sé ustedes, pero yo quedé impactrueno.
¿Y qué quería? ¿Que la tenga de memoria?
Y sí, no, pero que tenga algo que mínimamente Dale. Haber avanzado un poco. Estaba buscando el WhatsAppito donde yo le había hecho más o menos esta era la idea.
Póngale.
Nada, o sea, hombre, le
aquí
estoy
no sabemos
pagando.
Cuánto usted pagó.
Haga un diseño. Claro, no podemos opinar.
No podemos opinar.
Sí. Por ahora nos parece bastante barato su... Bueno, la cuestión es que ¿acaso no tienes el diseño hecho? Yo le digo, yo tratando de hablar con la máxima calma posible. Y él me dijo, no tuve tiempo, no puedo estar con estas pendejadas de atrás. Pero qué clase de profesional. Y yo, y tan campante me lo dice. O sea, en mi experiencia con varios tatuajes en el cuerpo, o sea, no es el primero que me hago. Así que bueno, tengo referencias. Sí. Porque cuando uno no tiene referencia puede decir, ah, es así, tatuarse.
Póngale, claro.
No, queridos amigos, nunca jamás, ni con el más pequeño... me había pasado que el diseño se hiciese en el momento, así sobre medio, Pongale. ¿No? A las apuradas, con retraso. Más cuando el tatuador te cobra un abono que es, a grandes rasgos, para pagar por el tiempo que se toma diseñar todo.
Ah, bebé.
Claro. Entonces, inclusive hace un mes...
No correspondía, ¿ves?
Que le vengo matando al hambre a este cabrón.
Claro, sé que sí.
El día de la reserva, él me comentó que tendría varios diseños para que yo pudiera elegir. Ajá. La Sailor Moon haciendo así, la Sailor
bueno,
Moon hace así. Las chapanecas hacen así, las chapanecas
sé
hacen así. Una vez que pagó, se olvidó, se dedicó a hacer otros diseños de otras cosas y la buena vida. Así que ya, inclusive, claro, se habría gastado lo que usted le pagó, por lo tanto, más fastidio,
claro,
¿no?
Porque
estoy trabajando por algo que ya me lo gasté. O sea, horrible. La cosa es que estéticamente podría funcionar todo mejor. Y hoy ya tenía miedo de lo que me iba a hacer. ¡Ni vergas! No tenía absolutamente nada. Con suerte, se acordaba de la imagen de referencia que le envié. Ah, sí. Era como una mona china, me dice. No mames, güey. El abono no era mucho, unos $25, por lo que estaba dispuesta a perderlo antes que gastar muchísimo más dinero en un diseño que ni siquiera sabía cómo iba a resultar.
Ah, se fue.
Me fui ofendidísima. Bueno, saliendo a la hora del níspero, o sea, muy tarde, y con la rabia de haber aceptado todo lo que pasó, yo le dije, no, es mi cuerpo, mi decisión. Me puse de pie y me fui.
Sí.
Porque, ¿qué?
No,
nada, mire si le queda un Eche Uomo, un Eche Sailor ahí. Con cara y dice, oh, ¿esa quién es? Sailor Moon. Es un Pikachu adelgazado. Bueno, por favor, le respondí, ojos grandes, que no se notara mi cara aún con la mascarilla, y le dije, me voy. Me dice, bueno, ¿quieres que te devuelva tu dinero? Por favor, le dije. Hizo la transferencia electrónica, me deseó muy buena suerte, salí de ahí, ya, recuperado el dinero,
bien,
recuperado,
bien,
no me tatué nada.
Perdí tiempo, nada más.
Ya afuera llamé a mi novio por teléfono contándole todo esto y quedamos en vernos para comer algo. Y ya juntos me pregunta, oye, ¿y de dónde salió este huevón de los tatuadores que tuve y así? Y tú me lo mandaste por Instagram, le dije yo. Y dije, es que vi unos diseños que me habían gustado, su cara fue un poema. Nunca se imaginó que él mismo me lo había recomendado. En fin, al fin del día recordé que era aquel entonces martes 13 y pensé que quizás estaba todo destinado a fallar. Y como dice el dicho, martes 13, no te cases ni te tatúes. Ni
para
te
martes 13 estuvo bien.
Sí, estuvo bien porque peor, usted tuvo el tino.
Sí, claro.
La trino tuvo el tino.
Totalmente.
De retirarse a tiempo.
Sí.
Podría haber sido un martes 13 esos catastróficos donde queda Eche Uomo en todo el brazo tatuado y nadie haciéndose cargo. Ni siquiera el novio que se la recomendó por Instagram. Un beso enorme para la trino ahí en Santiago de Chile. Pa.
Un beso.
Damas y caballeros, llega el ciudadano de extranjerías de Texas.
¿Cómo estás, ciudadano?
Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo va todo aquí el ciudadano de extranjería reportándose? Bien, muy bien. Nave, no son pocos los desintegrados que nos han compartido historias de sus mascotas. Ya, ¿eh? Pero qué interesante. Bueno, que si les gustan los gatos, que si las mascotas cambian de familia, que gatos con doble familia, ajá, que todo eso, que si los recogen de la calle, que son y así. Pues Nave, una pregunta, ¿cómo se desadopta una mascota? Sí, pues qué culero. O sea, olvidemos la parte culera de eso que ya nada, es soltar a la mascota en un ambiente totalmente hostil. Esos culeros que dicen, bueno, ya era la mascota por las vacaciones. Pero supongo que hablar con la mascota, ¿no? Ajá. Inclusive esos gatos, por ejemplo, que tienen doble familia, decirle, no, aquí ya no.
Ya
puedes
quedarte la otra tercera para que luego sea la segunda.
Sí, porque, o sea, lo que pedimos es fidelidad.
Totalmente.
Bueno, cómprate un perro, te va a decir el gato. Bueno, ¿Cómo se renuncia a una mascota? Y no me refiero a ir lejos, botarlo del coche, salir huyendo. No, por supuesto que no. Les cuento, Nave. Tengo un hermano al que llamaremos, bueno, para este caso, el hijo del pastor. Bueno, pues él tiene un rebaño de borregas. Y en el verano, cuando el campo está verde y lleno de pasturas, entiéndase, vegetación, pues el pastor blanco saca las borregas del corral y las deja durante el día en una propiedad con alambrado perimetral para que coman, ¿no? Y andan ahí, bim, bim, bim. Bueno, ya por la tarde las vuelve a meter al corral para que pasen la noche ahí, no vengan coyotes, lobos, las comen, osos, qué sé yo. Bueno, pues un día se percató de que ciertos momentos se metía un perro y perseguía las borregas. Y bueno, y estaban como muy alteradas, realmente estresadas por el perro que entraba y las perseguía. Cuando él quiso ir a perseguir al perro este, el perro huyó. Solo se fijó en sus características. En los siguientes días prestó más atención para saber de dónde venía ese perro. Y lo encontró entrando en una bodega de materiales de construcción que había al otro lado de la carretera. Es decir, el perro cruzaba la carretera, entraba al corral de las borregas, las correteaba por ahí. Una vez que estaban todas estresadas, se retiraba. Bueno, y ahí sucedió la siguiente escena. Llegó el hijo del pastor a la bodega y cuando ya era tarde, encontró al velador, al que cuidan turno en la... Bueno, se acerca y después de saludar, dirige unas palabras para entablar una conversación y le pregunta, ¿de casualidad usted no ha visto ahí un perro alto, negro, fornido? El velador le contesta, sí, ¿cómo no? Si es un perro muy fino y elegante, mire, deje, le hablo. Y en ese momento lo llamó. Vino el perro del interior de la bodega y el hombre comenzó a alardear y a presumir del perro. Tal vez él se imaginaba que el hijo del pastor podría ser un cliente potencial para venderle este animal. Ajá. A lo que el hijo del pastor lo interrumpe y le dice, no. Mire, señor, yo tengo un rebaño de borregas en la propiedad de enfrente y su pinche perro ha dado a ir y persigue y muerde a los borregos más pequeños. ¿Cómo ve? ¿Qué podemos hacer? El velador, todo sorprendido, solo puede responder, precisamente lo acabo de regalar ayer por la mañana. Bueno, se lo di a un señor de la colonia, pero el perro se sigue regresando. Pues entiéndase la situación.
Ah, chale.
El perro ya estaba pertenecía a otra casa.
Ajá.
De la otra casa regresaba a la bodega donde siempre estaba. Y de la bodega iba enfrente a perseguirla. Por lo tanto, era el perro más libre del mundo. No había quien le ponga el collar y no había quien respondiera por él. Pobre velador, tal vez creía que le había llegado un buen negocio y podía vender el perro dos veces. Le surgió una responsabilidad que inmediatamente buscó cómo desligarse. El perro no es de nadie. Bueno, Nave, hasta aquí mi reporte. Cuídense, les manda saludos el ciudadano de extranjería desde el lejano Texas.
Contacto con el control a través de encaso@canaltrans.com o bien a través de encaso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste.
Desde Hermosillo, Sonora, México, llega el pinche greñudo.
¿Cómo está, pinche greñudo?
¿Qué onda, Nave? ¿Cómo están? Lagarto, muy feliz cumpleaños de nuevo, todos. Sí, un abrazo, bien mamalón y todo eso. Bueno, ahora que tocaron el tema de los call centers, quiero contarles que yo también fui un alma en desgracia que cayó en las garras de ese infierno llamado call centers. Hacerles saber que existe otra rama horrible de esos centros, además de los bancos, y es atender a gringos enojadísimos y con hambre.
Chale.
Gringo enojado y con hambre. hombre. Ajá. Imagínese usted la situación. Esa combinación es un pinche martirio curadísimo. A este lugar fui a caer gracias a un sistema mafioso interno de la empresa en el que si un empleado recomienda a una persona para el trabajo y esa persona llega a ser contratada, le dan un bono y pues ahí va el pinche greñudo a probar suerte y bueno, qué tan mal podría ser, ¿no? Ajá. El trabajo era para una compañía de reparto de comida a través de una aplicación. Sí. ¿No? Y bueno, tú pides comida y alguien la recoge y la lleva. Sencillo. Pero no, no lo es. Yo igualmente, lo sencillo que se ve todo eso, ajá, yo lo veo súper milagroso.
Póngale.
A mí me parece que pueden, a ver, un chingo de cosas en medio que pueden hacer que todo eso fracase. Ajá. Sin embargo, y a grandes rasgos,
generalmente
en lo que es, digo, el equilibrio general de la balanza, ajá, se ve que funcionan porque... funcionan, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero digo, hay cosas que se salen del camino y que digo, pueden ser un chingo, ¿no? Retrasos, que llegue frío, que esto, que lo otro. Sí, digo, son muchas manos, ajá, las que van desde que lo llevan la motoneta o en la bici o en lo que es, de donde salen, de la cocina, etcétera, etcétera. Entonces, y esto a gringos exigentes, dice el pinche greñudo. Entonces, que tiene una cultura de atención al cliente en la que les cumplen o nada, o les cumplen por porque
padre, sí,
que
sí,
desmadre, o sea, nada, juicio. Juicio, todo un pedo, así no me cumplieron y están buscando siempre el pelo al huevo ahí, que es lo que no cumplieron o algo así. Bueno, y como premian cualquier mamada y cinco estrellas y todo el pedo y así, bueno, ahí va. Pero la cuestión es que recibía llamadas de gente emputadísima porque la comida llevaba 5 minutos de retraso.
Chale.
O porque la hamburguesa le había llegado levemente fría.
Ajá.
O porque no había pedido el huevo estrellado, sino el huevo, póngale, no sé qué. Bueno, porque no traía popotes.
Ajá.
And the popotes.
Ah,
where is the popotes? Me decía el gringo todo enojado. Yo decía, sorry, the popotes in marcha, ¿no?
Claro.
Dice, no, why? Y yo, the popotes, fucking popotes. Y así, porque el repartidor no cumplió al pie de la letra las instrucciones de entrega.
Sí.
Porque, no sé, porque su pinche Taco Bell tenía un cuadrito de tomate de más.
Wow.
Y así.
Sí,
bueno,
sí, sí,
desgracia, desgracia total. Y así, chambeándole y chambeándole.
Qué
atendiendo todo eso y tratando de.
Sí.
No se preocupe aquí para servirle. Le vamos a ir a retirar su
a
cuadrita
la vez
de
sentido,
tomate.
Porque imagino que usted. O levantaba ahí.
No,
podía corregir algo, ¿no?
No, yo no
era
podía.
Quejas, nada más.
Escuchar al gringo emputado, nada más.
Sí, sí,
o sea, mi deber era.
Y
tratar de que no se empute más. Para que no vaya a buscar las armas al fondo de la casa.
Usted trabajaba de pedir disculpas.
Sí, básicamente era. Sorry, so sorry, so
sorry.
Yo llegaba a mi casa luego y le pedía disculpas hasta el perro. Sorry, sorry, sorry. Era. No podíamos hacer mucho más, ¿no? Pero bueno.
Ajá.
Así. No todas eran malas llamadas, ¿eh?
Ah, ¿no?
No, en su mayoría decían que yo tenía la culpa de sus problemas.
Sí.
Y ni siquiera yo estaba en los Estados Unidos.
Claro.
Decía, sorry, I am in Hermosillo. O sea, beautiful, 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 tu puta madre, me decían. O sea, no, Hermosillo, Sonora. Sound, the sound system, la verga. Y nada, pero la cuestión es que yo me reía, pero no delante de ellos porque se emputaban más.
Claro, sí.
Lo interesante aquí es que la empresa tenía una especie de enciclopedia para resolver todos los problemas que se podían presentar, ¿no?
Claro.
Desde guiones para decirle al cliente hasta las recomendaciones para ofrecer. Difícilmente iba a presentarse una situación que no estuviera en el tumbaburros, que
claro,
no estuviera dentro de, el manual
de la guía.
¿No? Donde que recibías una llamada ya sabías todo lo que debías hacer y cómo debía afrontarse la situación. Ya estabas buscando el problema en la guía para saber qué chingados decirle al cliente. Tremenda chamba que se aventó el que creó esa enciclopedia.
Sí.
Claro, pero sin esa enciclopedia, imagínense todos en el concerto, ¿no? Sin saber qué responder.
Claro.
Sino, su puta madre. No, tiene razón, señor.
Tiene razón.
O sea, güey.
No,
a ver,
puta.
A ver,
¿quién le hizo
pon
eso?
La llamada para todos.
Ustedes.
Pon la llamada para todos, claro.
Que escuchen lo que le pasó.
Sí, que escuchen lo que a este pobre hombre.
Sí.
Le dio el Taco Bell todo guango, cabrón, qué pedo. Bueno, tenía un procedimiento para que nada, en caso inclusive de envenenamiento de la comida.
Ah, no mames.
Si llamaba uno, decía, acabo de pedir no sé qué y siento que me cierra la glotis, que estoy muriendo. Decía, no se preocupe, señor, está el 911 y ha sido informado. Y todo así, todo procedía, ¿no? Bueno, fue mes y medio de amargura realmente. No había tiempo de hacer otra cosa más que recibir una llamada tras otra en un espacio de un metro por un metro, dos pantallas y tu existencia, nada más. Hasta que un día exploté. Exploté, me empezó a dar comezón en todo el cuerpo, tartamudeaba mucho, el inglés ya no me salía. Decía, Konnichiwa, bueno, levanté la mano para llamar a un supervisor y le dije, no puedo, I cannot, no me gusta, me voy, I no like it, y así, y bueno, me levanté mi asiento, tomé mis cosas y me fui, y me voy, y el supervisor haciendo... Reemplacen a este, a ver, en el cubículo 134, por favor, necesitamos reemplazo. Y así, nada, decisión de la que no me arrepentiré nunca, jamás. No, todavía pues, claro. Recursos humanos me dicen, si sabes que si te vas así no podrás volver a trabajar con nosotros nunca más, ¿no? Yo lo miré a los ojos y le dije, no te preocupes, no pienso volver. Firmé y me fui feliz por los pasillos de la compañía, brincando, saltando alegremente. En fin, me despido, nave. Chingo de abrazos para todos y nunca trabajen si pueden en un consultant. No vale la pena, se les quiere. Un abrazo al pinche griñudo de Hermosillo, Sonora, México.
Abrazo.
Es natural que en una oficina pública sientas ganas de putear en 6 idiomas a los que juegan con tu tiempo. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Desde Dallas, Texas, llega el Nariz.
¿Cómo está, Nariz?
Representando a todos los peruanos que están en el exterior y hoy están de fiesta. Perfecto, aquí para saludar a todos mis compatriotas peruanos en el mundo por el bicentenario de la independencia del Perú. Han pasado 200 años de que el general Don José de San Martín decía que este país era libre de la monarquía española. Bueno, felizmente estuve en Lima este mes. Ah, este mes que pasó. Ajá. Sí, por motivos familiares pude degustar de nuestra famosa gastronomía. Todo, anticuchos, sí, ceviche, pisco sour. En un momento, ahora que me dice los ceviches, en un momento yo asiduo a Twitter, encontré a la chica que le gusta el porno, pidiéndole al señor Lagartija en su rasgo de chef, que realice el ceviche final. Usted está totalmente loca si cree que nosotros nos vamos a meter con una bandera de la gastronomía nacional de un país y vamos a decir, este es el final. ¿Sabe la de peruanos y peruanas?
Hay peleas internas.
Ni para decir una receta particular. Voy a hacer mi versión. Es papedo.
Sí, es papedo.
Pero
papedo.
Chica, ¿le gusta el porno? Sí, a lo mejor por privado.
Ajá.
Inbox.
Póngale.
Pero así abiertamente ya nos dimos cuenta desde hace muchos años que hay cosas con las que uno no se puede meter. Totalmente. Sí. Bueno, así que anduvo programando pisco sour.
Casi imposible todo, llegar a un acuerdo.
Absolutamente. Sí, totalmente.
Casi imposible.
Anticucho, ceviche, pisco sour y todas las delicias que el Perú tiene para nosotros. Así que un abrazo grande para el Nariz de Dallas, Texas, para todos los peruanos que residen en el exterior y para los que residen en Perú y están celebrando los 200 años de independencia. Señoras y señores, el Ronosani de Pucallpa.
¿Cómo está, Ronosani?
Residente en Tacna. Dice, hoy, además de ser día de independencia del Perú, entonces fiesta patria, todo adornado de colores rojo, blanco, es mi cumpleaños. Mire usted cumplir años el día de la independencia de su país. Qué loco, no sé si está bueno, si está malo, si es como un cumpleaños patriótico.
Por lo menos en la época de la escuela.
No, porque estaba toda la escuela, estaban preparando todo.
Es mi cumpleaños.
Es el acto. Cállese, hoy es el acto. Claro. Igualmente feriado, ¿no? En el Perú.
Claro.
Feriado medio largo. Yo creo que el 29 es feriado y estaban debatiendo. Yo no sé porque no estoy tan online con los que deciden las autoridades, pero iban a ser el 30 también feriado. O sea, que los peruanos búsquenlos ahora temprano, porque después no los van a encontrar, ¿no? Así que, bueno, es el cumpleaños de Ron Osani y le decíamos un muy feliz cumpleaños.
Felicidades,
señoras y señores, llega Palomita Ford de Seattle, Washington.
¿Cómo está, caliente Palomita? Palomita.
Lógicamente, claro. Sí, feliz todo para feliz Palomita todo, Ford y para sí. Ella está muy comunicativa. Ajá. Y dice, al sé que se le encanta recibir de regalos calcetines, especialmente los de lana.
Ajá.
Le abrigan,
claro,
de lana de vicuña a lo mejor.
De frío, claro.
Sí, así que bueno, besos y canasta de calcetines de lana para todos.
Uno a medida que va envejeciendo y luego ya lo único que quiere son calcetines.
Sí.
Al principio no.
No es que le esté envejeciendo el gringo seque.
Sí, parece que sí.
Pero bueno, el calcetín de lana es como algo que valora uno después de 30, de los 30 años, ¿no? De los 35.
Sí, póngale.
Ahí empieza a valorar el calcetín.
Comienza, claro.
Y si se lo teje a alguien, y es una cosa que es
sobre todo si vive así en zonas frías, ¿no?
No, sí, bueno.
Porque si estamos en Panamá, ¿no?
No, totalmente. O sea, a Caroline de Chetumal no es que le va a agradecer un calcetín de lana tejido. Le va a agradecer el gesto. A lo mejor va a tener poca oportunidad de usarlo. Pero una se va de
viaje,
turismo, se va al Nevado de Toluca
claro.
Y se lo pone ahí, que es una forma de bonitos obsequios, ¿no? Señoras y señores, llega el Trapo de Monterrey.
¿Cómo está, Trapo?
Para darnos todos los detalles del reemplazo de rodilla de Don Trapazo.
Sí que sí.
Fue todo un éxito total.
¡Qué chido!
Gracias a los médicos que participaron, a las enfermeras, a los guardias que fueron sobornados para permitirle el acceso a la tremenda corte veracruzana de castrosos, agrego yo,
que
fueron a verlo y a darle ánimo, hacían la ola al costado de la cama de Don Trapazo, que quedó como Robocop ya, ¿no? Perfectamente. Y bueno, gracias por los buenos deseos y a la nave por las buenas vibras. Debo confesar que hubo momentos de nerviosismo donde el doctor preguntó, señor Víctor, perdón, Don Trapazo, no ha ingerido alimentos en las últimas 8 horas, ¿verdad? A lo que él respondió muy seguro, no. Y todos nos miramos como diciendo, chale. O sea, y lo que hay que responder es seguro de sí mismo. Eso es muy importante.
Y si
la experiencia de la vida.
Que el mismo alimento ingerido lo escucha y dice, no existo.
¿Entiendes? Claro.
Si no dice, a tanta seguridad.
Si no dice, me regreso por algún lado.
Claro.
Me está buscando el doctor, me regreso por algún lado. No, hay que negarlo completamente. Y la experiencia de la vida demuestra que un contundente
totalmente
es mucho más efectivo
que
andar dudando, ¿no? Felicitaciones a Don Trapazo, al que queremos tanto, hemos compartido tantas cosas y seguiremos compartiendo. Un abrazo grande para él, con rodilla totalmente nueva, y a toda la familia, el Trapito, la señor Trapazo, todos. Un abrazo grande. Damas y caballeros, llega con ustedes Sare Loca.
¿Cómo está, hermosa Sare Loca?
Bien, ¿cómo están, mis preciosos?
Llena de filtros.
Ya casi que
no sé cómo la pudo ver.
Campanita estaba buscando una peruana para pasar este día tan especial. Y dijo, vino filtrada, vino con un filtro de llama, de vicuña, más específicamente.
Sí.
Los colores del Perú, todo el anticuchismo.
Perfecto.
Y todo el pisquismo, podríamos decir. Qué alegría, qué felicidad.
Más.
Nada, que se queda con Campanita, lógicamente. Sare Loca, le enviamos un beso enorme.
Nosotros
ya estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la Tacha, por el Cuate, por el Fitorek, por Betsy Lou, por el Juareder, por el Hermano Radioactivo, por Avelino del Bronx, por el Real Bandos, por el Maleante de Orange County, por la No Soy de Narnia, por Mayarita Primera, por el Homero de Río Cuarto, por Lady Trastorno, por el Darius, por Jules Aquelarre, por Tierra, por la Pony Rebelde. Así nos despedimos, Frigio, por derecho.
Adiós,
monitores por la iPhone, para que se escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo acartonada.
Acartonada.
Sí, prensada, cómoda, ecológica.
Chido.
Ah, como las camas antisexo de los Juegos Olímpicos.
Las camas antisexo, señoras y señores, en Tokio, Japón, se habla de otra cosa. La eficacia o la no eficacia de las camas antisexo.
Ya fueron probadas.
En los Juegos Olímpicos. Pero no fueron probadas con sexo, por lo menos que lo hayan comprobado.
No.
A ver, en los Juegos Olímpicos, la paranoia de que un mega brote de COVID haga quedar a Tokio como la ciudad responsable, se ultimaron todos los detalles para evitar
cercanías, sobre todo en la Villa Olímpica, ¿verdad?
Sí, porque sabemos que
la Villa Olímpica es un lugar donde se hospedan los atletas y se sabe históricamente que es una especie de Tinder presencial, sobre todo para los que van quedando fuera de las competencias y ya no necesitan tanta pierna, digamos.
Ajá, y les quedan unos dos días ahí.
Claro, dicen, conocí a la de tiro de Bulgaria. No nos vamos a volver a ver en la vida, o en los próximos Juegos Olímpicos, si es que clasificamos los dos. En fin, los organizadores optaron en esta oportunidad por un plan que desaliente los encuentros amorosos durante la competencia. De esta manera, se han repartido preservativos a las delegaciones, pero a la salida.
A la salida, que antes era cuando
antes
llegaban.
Era cuando llegaban, ahora no. Y en los cuartos se colocaron camas de cartón prensado que al terminar la actividad serán recicladas. A ver, de este modo quedamos bien con los ecologistas.
Muy bien.
No gastamos demasiado.
No.
Vamos para adelante y evitamos que se trepen a las camas más de uno, ¿no? Póngale. Porque esto se vence 10, rompe.
Claro,
totalmente.
O con un movimiento brusco también.
Igual las llamadas camas antisexo, que hasta un uruguayo hizo viral rompiéndola. Y bueno, y varios atletas la demostraron en TikTok, en Instagram y demás, puede soportar 220 kilos. O sea, tan antisexo, digo. Así que será antisexo, digo, para levantadores de pesa.
Póngale, claro.
A lo mejor, digo, dos croatas levantadores de pesa no la aguantan. Dos pesos pesados de no sé qué. Ahora, o lanzamiento de martillo, póngale esos gordotes así bien fornidos. Disciplinas como nado sincronizado.
Sí, póngale.
Gimnasia. Te entran chingos de banda. Para llegar a los 220 kilos, digo, será muy antisexo, ahí tenemos. Ahí entró mucha gente, digo. Aguantan, aguantan. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí,
eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
El Ronosani de Tacna.
Grande, Ronosani.
Un abrazo grande para él. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.